Los seres humanos tenemos una condena, la de decidir cada día qué hacer con nuestra vida. Decidir es algo que no se puede dejar de hacer. Podría, eso sí, delegarlo, pero no puede dejar de decidir. Y el fruto de todas esas decisiones que ha tomado en su vida es la vida que tiene ahora mismo. Mire a su alrededor. Tanto si le gusta lo que ve como si no le gusta, eso es fruto de las decisiones que ha tomado hace tiempo. No decidimos solo atención cuando cambiamos de trabajo, de ciudad, de pareja. Decidimos cada día lo que desayunamos, con quién pasamos el día, el hecho de estar hoy aquí pasando un rato con nosotros en pensamiento positivo. Y este es uno de los grandes dramas del ser humano moderno, que tiene que decidir todo el tiempo, que tiene que inventarse su vida, que ya no sirve delegarla en los demás y que en ocasiones no tiene ni la más remota idea de cómo decidir cada día, de cómo decidir su propia vida. Así que ya no podemos dejar de decidir, así que ya que no podemos dejar de decidir ni un solo día de nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es aprender a decidir, fíjese qué palabras tan bonitas, con responsabilidad, con conciencia y con lucidez. Y si es de los que cree que tiene poco poder de decisión en su vida, le invitamos a que se quede con nosotros durante la próxima hora, para que descubra cómo, si hay algo que no nos pueden robar nunca, esa es nuestra capacidad de decisión. Tenemos la capacidad de comportarnos como queramos ante cualquier circunstancia que suceda en la vida. Esa creemos en pensamiento positivo, que es nuestra libertad última. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre algo que nos interesa a todos, sobre cómo decidir con lucidez. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es Pensamiento Positivo.
Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
En ocasiones se ha sorprendido a sí mismo lamentándose de una decisión que tomó y se ha preguntado, ¿pero cómo fui tan membrillo para tomar aquella decisión? O le ha pasado justo al revés y se ha preguntado, ¿pero por qué diantres, por qué diablos no hice lo que tenía que hacer? ¿Se imagina que pudiera aprender a tomar decisiones correctas en cada momento, en cada circunstancia, y que pasado el tiempo mirara atrás y dijera, yo decidí con lucidez? Quédese con nosotros y aprenderá a tomar decisiones con lucidez. Hemos traído para ello a Miriam Subirana, autora de este libro que nos ha encantado aquí al equipo de Pensamiento Positivo, Serenidad Mental, cuyo subtítulo dice así, decide con lucidez. ¿Se puede decidir con lucidez, Miriam?
Sí, 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 se puede. Y si cultivamos esa capacidad de ver con lucidez, decidiremos con lucidez, porque las decisiones vienen basadas en nuestro discernimiento y en cómo vemos. De Oriente aprendemos el concepto del tercer ojo, que es el que ve más allá de lo visible. Entonces, para decidir con lucidez, necesitamos la capacidad de ver lo tangible, pero darnos cuenta también de lo intangible.
Porque todo lo material tiene origen en lo inmaterial. Así que si no vemos lo intangible, ¿cómo vamos a decidir sobre lo tangible, verdad?
Esa es una razón. Y otra es que nuestras decisiones tienen una repercusión en el presente y en el futuro. Y hay veces que nos precipitamos por un impulso y la decisión es impulsiva, no es en base a esa lucidez de ver internamente, de ver lo de dentro y lo de fuera, lo de abajo y lo de arriba, lo profundo y lo superfluo, lo tangible y lo intangible. Y para eso, pues cuando cultivamos esa capacidad de ver, nuestras decisiones tienen una lucidez que nos ayudan a protegernos de cara al futuro, porque lo que somos ahora es en base a las decisiones que tomamos en el pasado y lo que seremos mañana dependerá de lo que decidamos hoy.
Hoy decidimos escuchar Pensamiento Positivo y para eso ha venido también con nosotros Pilar Jerico, amiga de la tribu, que nos va a hablar en la tertulia, se unirá posteriormente con nosotros a hablar sobre cómo tomar decisiones. ¿Alguna experiencia? ¿Tú qué haces para tomar buenas decisiones, Pilar?
Bueno, pues buenos días, antes de nada. Y bueno, para tomar buenas decisiones, yo creo que si es buena o es mala, eso te lo da el tiempo y te lo da iterar precisamente o experimentar en la vida, ¿no? Pero yo creo que le ha dado la clave, ¿no? Ese tercer ojo que es el observador interno. ¿Qué me está ocurriendo a mí? Porque como muchas veces hemos hablado, no somos ni las emociones ni somos los pensamientos. Tomar distancia es uno de los elementos fundamentales que Miriam habla en su libro y que nos permite pensar y decidir con lucidez, sin duda.
Recomendamos varias películas. Invictus, de Clint Eastwood. Yo con este señor me quedo asombrado. Todo lo que hace lo convierte en oro. Y no solo en oro de dinero, sino en oro de que hace buenas películas. Invictus, con Morgan Freeman y Matt Damon. Se la recomendamos. Siddhartha, no solo el libro, sino también la película. Y algunos libros. Serenidad mental, Decide con lucidez, de Miriam Subirana. Los cuatro acuerdos, de Miguel Ruiz. Por favor, si no lo han leído, léanlo. Les ayudará, ¿verdad?, a tomar buenas decisiones. Y Manual del Guerrero de la Luz, de Paulo Coelho. Estamos en abc.radio, 1:11 de la mañana. Tenemos un número de teléfono. Si quieren formularle alguna pregunta a nuestras invitadas de hoy, pueden hacerlo en el 900-106-106. Llámenle y, bueno, le preguntan lo que quieran para tomar decisiones con, bueno, pues eso, con lucidez y con conciencia. Tenemos Facebook, el del programa, el de Pensamiento Positivo, donde colgamos todos los programas que grabamos con una cámara, porque nos traemos una cámara aquí al estudio y además los colgamos en pensamientopositivo.org y en nuestro canal de YouTube. Tenemos un email, infopensamientopositivo@gmail.com, que es el email al que ha escrito toda la tribu de Pensamiento Positivo, que nos vuelve a acompañar una mañana más aquí en los estudios de abc.radio. ¡Buenos días!
¡Hola!
¿Os lo estáis pasando bien?
Bien.
Pues si quieren hacer, muchas gracias por venir. Si quieren hacer como ellos, ya lo saben, solo tienen que escribir a infopensamientopositivo@gmail.com y venirse con nosotros. Vamos a ver cómo tomar buenas decisiones.
Pensamiento Positivo, el programa de abc.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
Hay circunstancias donde no podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta a lo que nos sucede. Stephen Covey, hemos hablado de él muchas veces aquí en Pensamiento Positivo, en su libro Los Siete Hábitos, habla de que existe un espacio de libertad interior entre los estímulos que recibimos del exterior y la respuesta que nosotros le damos a esos estímulos. Es decir, que tenemos la capacidad, de manera innata, si lo desea, de decidir qué hacer ante lo que nos sucede en la vida. Segunda idea del día de hoy, siempre estamos decidiendo. Lo que sucede es que desafortunadamente en muchas ocasiones evitamos tomar decisiones por miedo, por las dudas, por la pereza, por el ya lo haré mañana. Y sin embargo siempre estamos decidiendo, incluso cuando usted no decide también está decidiendo no decidir. Aunque si no le gusta decidir, quizá está de suerte. Esta es su sociedad, piénselo. Estamos en una sociedad hecha para no decidir. ¿No desea decidir dónde quiere ir de vacaciones? Vaya a una agencia de viajes. ¿No desea tomar una decisión sobre qué hacer con su dinero? Vaya a su banco y el director de su banco le dirá rápidamente qué tiene que hacer con él. Ah, ¿cómo dice? ¿Que no sabe qué hacer con su vida? Consulte a su familia. Es decir, si no sabe qué hacer con su vida, está en una sociedad de suerte. Pero está de suerte en esta sociedad. Pero nosotros creemos que estar vivos es una oportunidad única. Así que le imploro, fíjese qué verbo utilizo, le imploro para que no permita que otras personas decidan qué va a ser de su vida. Y tercera idea del día de hoy, si desconectamos de nuestra intuición, si dejamos de escuchar la voz de nuestra sabiduría innata, perdemos el verdadero rumbo de nuestra vida. Cuando dude entre qué decisión tomar, conecte consigo mismo. Yo sé que esto es difícil en una sociedad de ruido, de constante estrés, de emails. Hace un rato hablábamos de emails por responder, pero es la única manera, conectar con nuestro yo interior y con nuestra intuición. Vamos a preguntarle a Miriam Subirana cómo decidir con lucidez. Ahora sí que sí.
La entrevista, sección patrocinada por Ana Albaladejo. Si eres emprendedor que quieres comenzar un negocio y no tienes claro qué proyecto iniciar o no dispones de capital necesario, llama a Ana Albaladejo.
De Miriam Subirana sabemos que es directora de Yes We See, un espacio internacional de creatividad. Sabemos que además de escribir libros como El Poder de Nuestra Presencia, una guía de coaching espiritual, Quién Manda en Su Vida, Vivir en Libertad, también sabemos que le gusta pintar, pero nosotros hemos querido indagar un poquito más en quién se esconde detrás de este nombre.
En el agudo ecuador de su biografía, la conferenciante, coach, escritora y artista Miriam Subirana puede sentirse orgullosa de realizar una labor creativa que le hace ampliar miras y cuidar de las personas. Algo que mucho tiene que ver con aquel infantil sueño de pequeña de ser directora de orquesta. Así, hoy, en vez de instrumentos, guía vidas. Creativa, generosa, de gran corazón y un sentido de la misión de compartir, sus hobbies actuales aún conservan trazas de aquello que la apasionaba cuando era niña: el deporte, sobre todo nadar, pintar, viajar y estar en contacto con la naturaleza. Enamorada de su ciudad natal, Varna, también de Nueva York, de la capacidad humana de la autosuperación, su delirio es el arte. Le inspira el aroma de las gardenias, películas como El Principito, El Malva Granate, El Sabor de la Calabaza y Compartir la Felicidad. Segura de que Dios existe y de que hay que descubrirlo a lo largo de la vida, Considera como uno de los instantes más placenteros el estar en la cima de una montaña y como una de las mayores fortunas el valor de la amistad. Si repitiese vida, elegiría ser quien es, volver a escuchar la voz de su entrañable abuela con cuentos como El Principito, tener una ventana abierta al Everest y pediría a la realidad encontrar un cómplice para compartir, un mayor entendimiento familiar y que en un futuro próximo el mundo fuese ecológicamente sostenible. Feliz de estar aquí. Mantiene como mantra cotidiano la magia de la palabra gracias y comienza la mañana tomando un chai. Puede que bajo la banda sonora de Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, mientras abre la puerta un día en el que intentará ser fiel a esa premisa que reza: debes vivir el presente, lanzarte frente a cada ola y encontrar tu eternidad en cada instante.
¿Te ha gustado esta biografía con alma de que cariñosamente nos prepara cada sábado Cristina Serrato?
Sí, sí, me ha encantado.
¿Te has reconocido?
Sí, 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 sí. Sí,
sí. ¿Cómo decidimos con lucidez? Miriam, hablabas antes de la intuición. ¿Cómo reconectar con esa intuición, con ese tercer ojo, con ese sexto sentido, con ese maestro interior? Con esa parte buena de la vocecita.
Sí, la intuición es la voz interior que nos guía, es in de interior, tuición de tutora, de mentora. O sea, el origen de la palabra es la tutora, la mentora, la guía interior. Es la voz del alma, la voz de nuestra conciencia. Lo que pasa es que está nublada por nuestros hábitos, por el miedo que tenemos a la opinión de los demás, por nuestros patronos de pensamiento a una velocidad sin parar, y está nublada por emociones que no controlamos. Entonces, todo eso hace que no acabemos de confiar en la intuición. También se nos ha educado a confiar más en el razonamiento y en la lógica. Y entonces hay veces que la voz del corazón, que es la voz de la intuición, tiene razones que la razón no entiende. Y como no las entiende, pues no hace caso a la intuición. Y entonces viene cuando uno dice, bueno, yo esto ya lo había intuido, que tendría que haberlo hecho así, pero no lo hice así porque no hice caso, porque no lo podía apoyar con una dialéctica de lógica racional. Es ahí donde, para escuchar la intuición, hay varios factores que nos ayudan. Uno es tener momentos de no hacer nada. O pues mientras paseas o te duchas o estás mirando el techo o mirando por la ventana, y en esos momentos, o regando las plantas, en esos momentos te puede venir una idea genial que viene de la intuición. ¿Por qué? Porque le das un espacio a tu mente para que no esté enredada con miles de pensamientos, que tenemos unos 50.000 pensamientos al día. Pues saberlos frenar, saber tener un espacio entre un pensamiento y otro para que la intuición pueda hablarnos. Porque la intuición no se piensa, la intuición se siente. Entonces tengo que ser capaz de conectar conmigo misma en la profundidad de mi ser a través de la meditación, a través de la naturaleza, a través del silencio, a través de la reflexión meditativa. Y de esa manera abrir un espacio para que la intuición me hable. También puedo plantearle preguntas a la intuición. Por ejemplo, estás dándole muchas vueltas a un problema. Si hacer esto, si hacer aquello, si hablar, si no hablar, si tener esa conversación, si no tenerla. Entonces, para unos momentos, intenta calmar la mente, respira, sé consciente de tu respiración, y entonces pregúntate, en el fondo de tu ser, ¿qué es lo que consideras que sería lo adecuado para hacer ahora? Es decir, darte un espacio de sentir para escuchar esa voz. Hay veces que sale automáticamente la voz, pero muchas veces, como la tenemos bastante ignorada, no sale automáticamente. Entonces necesitas crear espacios y plantearte esta pregunta. ¿Cuál es la intención? Porque la intuición siempre tiene una intención no violenta, una intención que te protege, una intención sanadora. Siempre es del momento presente, nunca es de un futuro lejano. siempre es sentida, no pensada o no solo pensada. Y en ese sentido es abrirte a que esa intuición se exprese. Entonces te das cuenta que la intuición es protectora, que quiere lo mejor para ti.
¿Cómo conectamos con esa intuición cuando estamos muy presionados, en situaciones de estrés, en situaciones en las que sabemos que si tomamos una decisión hay personas que quizás salgan dañadas o que no les guste lo que vamos a hacer? ¿Cómo hacer?
Sí, a ver, la intuición es como ese clic mágico que en unos segundos ves claro lo que has de hacer. Pero cuando estás muy presionado y tienes muchas voces que te hablan y quieres a unas personas y precisamente no les quieres hacer daño, en ese momento, si una persona tiene la práctica de saberse separar de sus propios líos mentales, le ayudará a escuchar la intuición. Pero si una persona no tiene esa práctica, es una práctica extraordinaria que tenemos el ser humano. Es decir, yo puedo observar lo que pienso. Por tanto, hay el observador y lo observado. Yo observo lo que pienso, yo no soy lo que pienso. Pero cuando estoy perdida en mi mente y en lo que pienso, me olvido de quién soy y me olvido de mí misma. La voz de la intuición sale del ser, del yo soy. Cuando estoy muy presionada, pues tengo que saber parar y decir, chicos, chicas, yo no voy a tomar la decisión hoy, lo dejamos para mañana, y que digan lo que digan. Entonces, tomarte un tiempo para mañana o para la semana que viene o para cuando sea. Pero no tomar decisiones bajo presión, porque esas decisiones serán decisiones que no siempre nos llevarán a buen puerto. Y que hay veces que serán decisiones teniendo en cuenta a los demás y no teniéndolo en cuenta a nosotras mismas o a nosotros mismos. Y creo que estamos en un momento que es importante tenerse en cuenta a uno mismo, tener en cuenta al otro y tener en cuenta el impacto en el mundo. Es que sea todo ecológicamente sostenible. ¿Qué impacto tendrá en el entorno las decisiones que estoy tomando?
Y para eso hay que prestar mucha atención.
Maestro, ¿qué hay que hacer para dominar el arte de la espada?
Hay que poner atención.
¿Solo eso?
No.
Hay que poner atención y más atención.
¿Solo falta eso?
No. Hace falta atención, más atención y más atención. Cuento del dedo y la luna.
Así que mucha atención, ¿verdad, Miriam? De esto es uno de los conceptos que hablas en tu libro, en Serenidad Mental. Presta atención, pon atención al presente, al aquí, a la hora. Un tema que nunca hemos hablado aquí en Pensamiento Positivo, el del aquí y el ahora.
Pues sí, prestar mucha atención y estar alerta, atento y consciente. Es decir, que esa capacidad de estar atento te ayuda a darte cuenta de lo que pasa por tu mente, de lo que te pasa en el corazón y del impacto de lo que estás haciendo a tu alrededor. Estar atento te ayuda a evitar accidentes, te ayuda a ir más suave por la vida, es decir, no ir a trompicones. Y estar atento implica no perderme en mis historias mentales. Porque nuestra mente, después de un pensamiento, salen 10 y después 100 y después 1000. Y nos perdemos en lo que nuestra propia mente está pensando y dejamos de prestar atención, es decir, ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Estar atento es ser capaz de darte cuenta de que finalmente tú decides cómo estás. Deja de culpar a los demás y a las circunstancias, sino date cuenta de cómo estás, y si te das cuenta que no estás muy bien, pues haz lo que tengas que hacer para fortalecerte emocionalmente, fortalecerte mentalmente, para recargarte energéticamente, y eso nos ayudará a tomar mejores decisiones, porque si uno está agotado, mejor que no tome decisiones en ese momento.
El águila es un ave que puede llegar a vivir 70 años, aunque para poder llegar a esa edad tiene que pasar antes por un difícil proceso. En torno a sus 40 años, sus uñas se vuelven blandas, su pico empieza a estar demasiado deteriorado y le resulta difícil volar con unas plumas que se han hecho pesadas. En ese momento, el águila puede dejarse morir o atravesar un proceso de transformación que dura en torno a 5 meses. En este trascendental cambio, el águila se retira a su nido, ubicado en lo alto de una montaña. Allí golpea su pico contra la pared hasta que consigue arrancarlo. Después, espera a que el pico le vuelva a crecer y con este se arranca las uñas. Cuando las uñas le crecen de nuevo, las emplea para arrancarse las plumas. Entonces aún tiene que esperar a que las plumas le crezcan de nuevo antes de poder volar. Después de superar este proceso de renovación, el águila puede disfrutar de otros 30 años de vida. Del libro Vivir sin miedo de Sergio Fernández.
Bonita metáfora para hablar, que expresa sobre cómo a veces tenemos que tomar decisiones trascendentales en algún momento de nuestra vida y reinventarnos. Y decidir no solo en el día a día qué desayuno hoy, sino decidir cambiar de vida completamente.
Sí, y eso implica ir al nido interior o a la cueva interior para regenerarse, parar el piloto automático de acción, acción y acción y poder calmar la mente, calmar el corazón y un poco enderezar el rumbo, ponerse con la brújula interior de cuál es nuestro propósito, cuál es el sentido de nuestra vida, qué es lo que realmente merece la pena que dediquemos nuestra energía, porque allí donde va nuestra atención va nuestra energía. De ahí lo que es importante de la atención. Si yo presto mucha atención a mis debilidades, mis defectos y lo que no hago bien, estoy haciendo crecer esa parte oscura de mi ser. Si yo presto atención a mis talentos, a lo que sé hacer y hacerlos crecer, entonces me fortalezco como persona. Sí que prestar atención, podemos prestar atención a la luz o a la sombra. Desde la luz podemos transformar la sombra mejor. Y esa metáfora del águila creo que es muy, muy buena porque ahí entra el tema del sufrimiento. Es decir, si me arranco el pico, ¿sufro o no sufro porque veo el final del túnel? Es decir, si me quedo en el arrancar eso que, que he usado durante 40 años y que ya no me sirve más, que lo tengo que soltar, que lo tengo que dejar ir, y en el momento que soy capaz de soltar, puede nacer algo nuevo, porque dejo espacio para ese nacimiento de lo nuevo.
Y ha vuelto aquí a los estudios de ABC.radio, a Pensamiento Positivo, Ana Alba D'Alejo, que viene a contarnos cómo decidir con lucidez, pero en esta ocasión desde el lado de los emprendedores.
Pues sí, Sergio, buenos días. Lo que yo propongo es mi negocio, que es un negocio llave en mano. Desde el primer momento se empieza a generar ingresos. Es un modelo testado ya en todo el mundo y con crecimientos espectaculares. Precisamente en España estamos ante un reto de un crecimiento enorme. Por eso estoy buscando emprendedores comprometidos que decidan con lucidez también. Y si a esa lucidez le añadimos pasión y perseverancia, yo creo que el éxito está seguro.
Danos un número de teléfono o algún sitio en el que te podamos localizar, Ana.
650-33-7672. Hay personas que me han pedido pues una página web o un blog. Yo prefiero que me llamen primero. Les explico todo y luego ya les dirijo con toda la información.
650-33-7672. Muchas gracias. Ya está otro fin de semana, Ana.
A vosotros siempre. Gracias.
El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va.
¿Te preocupa tu futuro? ¿Tienes mentalidad de emprendedor y no sabes qué proyecto iniciar? Si quieres conocer un proyecto con gran capacidad de expansión en el sector más demandado del siglo XXI, habla con Ana Alba D'Alejo, 650-33-76-72. Cambia el paradigma. Haz que tu futuro solo dependa de ti. Mínima inversión de arranque y sin riesgos financieros. Únete al negocio que cambia vidas. Ana Alba D'Alejo, 650-33-76-72.
Es en el momento en el que tomamos decisiones cuando se forja nuestro destino. Anthony Robbins.
¿Sabes cómo preparar guarniciones que no aburran? Ten en tu congelador tempura de verduras Maeso, una forma equilibrada y original de acompañar tus platos. Mmm, una gran idea crujiente y sabrosa. Maeso. Sabes lo que comes.
¿Piensas hacer un curso de PNL este verano? En la escuela Increchendo, durante el mes de agosto te proponemos dos cursos intensivos no residenciales en nuestro centro de formación de El Plantío, uno de formación prequitioner de PNL y otro de hipnosis ericksoniana, con Alan Santos, el maestro de maestros de España. Infórmate en www.escuelaincrechendo.es. Si te apuntas antes del 30 de junio y vienes de parte de Pensamiento Positivo, te ofrecemos un 5% de descuento adicional. Escuela Increchendo. Atrévete y cambia.
¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 27 y 28 de octubre. Más información en pensamientopositivo.org.
Bueno, pues el seminario Vivir sin Jefe lo tuvimos la semana pasada, lleno hasta arriba, 130 personas, nos quedamos sin plazas. El siguiente lo estamos organizando para el 27 y 28 de octubre. De verdad, no sé cómo decirte que te vengas, hay garantía total de devolución. Vamos a hablar de herramientas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Vamos a aprender a definir objetivos. Vamos a emplear una herramienta potentísima para romper todos sus miedos, limitaciones y bloqueos. Vas a conocer emprendedores con corazón que tienen ganas de salir adelante y que ante el panorama de crisis dicen yo puedo, yo quiero y yo lo voy a hacer. Y sobre todo te vas a llevar una experiencia de 2 días que va a hacer llevar tu vida y tu negocio a un sitio diferente. Precio alucinante para la tribu de Pensamiento Positivo, 347 euros. Con un acompañante gratis y con garantía total de devolución. Fíjate si estamos seguros de lo que proponemos. Escribe a sergio@vivirsinjefe.es y 27 y 28 de octubre en Madrid. Se nos une a la tertulia Pilar Jerico, que ya la conocen, ha estado por aquí muchas veces con nosotros en Pensamiento Positivo y hemos llamado a Cristina Serrato, que estaba loca por regalarle otra biografía con alma. Queremos saber un poquito más quién hay detrás de este nombre que es Pilar Jerico y a quien tanto queremos. Cristina Serrato, mil gracias.
Pilar Jerico es una curiosa aventurera de la vida y de las personas, que atesora como mayor de las virtudes propias la honestidad y en aquellos que le rodean la bondad. Vital, positiva, vehemente, admira a su madre. Su palabra fetiche es adelante. Es una enamorada del sosiego que transmite el mar y considera que la felicidad reside en todos aquellos momentos compartidos desde la serenidad, el contacto con uno mismo y con todo lo que nos rodea. Le encantaría tener talento musical, continuar siendo valiente para divisar de cerca sus sombras, gritar al mundo que ser optimista es vital y si pudiese cambiar algo en el mundo, erradicaría el hambre. Decidida a vivir en un constante carpe diem, quisiera irse de aquí, habiéndose despedido de todos sus seres queridos, y regresar de nuevo a la tierra, reencarnada en el amor del Principito, en el coraje de Nelson Mandela o en la increíble persona en la que a base de trabajo ha conseguido llegar a ser hoy.
A que no nos imaginamos un programa de Pensamiento Positivo sin Cristina Serrato y sin biografías con alma. ¿A qué es imposible, Pilar?
Muchas gracias. Muy tanto, son regalos preciosos, la verdad. No acarician el alma, es un buen término. Muchas gracias.
A ti.
Gracias.
Bueno, ¿cómo hacemos para tomarnos unos segundos antes de decidir? Que estábamos hablando hace un instante. ¿Cómo transmitir esta idea, Pilar, de que es necesario parar y de que es necesario reposar antes de tomar decisiones? Que no podemos ir en el esquema estímulo-respuesta.
Sí. Yo creo que uno de los aspectos interesantes, que ya lo decía Miriam, es tener la práctica de reconocer nuestras emociones. O sea, lo primero de todo es saber que la ira es una emoción que quema, y que cuando uno está enfadado, sabe que el mail que escriba, la carta que escriba o la llamada que haga, va a ser una llamada donde va a haber una intención de quemar. Si lo que quieres es quemar, adelante.
pero igual no.
Pero igual no. Entonces, ser consciente de eso te hace decir, estoy demasiado enfadado o enfadada hoy como para escribir este mail. Y a veces una parte de ti profunda realmente lo desea, desea quemar. Entonces hazlo, pero ser consciente en cualquier caso de que la decisión la estás tomando en base a esta emoción. Por lo tanto, reconocer las emociones. Para mí es una de las claves.
Tú, al respecto de esto, Miriam, cuentas una anécdota muy curiosa de un abogado de la India que hizo una investigación sobre personas que habían cometido crímenes.
Sí, y que se les preguntó si se hubieran parado 5 minutos antes de cometer el crimen, si lo hubieran cometido. Y el 80% respondió que no. Es decir, que había sido una decisión absolutamente precipitada, casi no decidida. Yo diría que es cuando uno actúa desde el impulso emocional de esa ira destructiva que no solo quema, sino que destruye, que mata al otro. Y en ese sentido, pues es una investigación interesante de cómo, bueno, a veces es mejor que te pares unos minutos antes de apretar el acelerador.
Y en ocasiones nos sucede lo contrario, que a veces no actuamos.
Cuando tengas miedo ante las consecuencias que pudieran derivarse de una decisión que tengas que tomar, formúlate esta pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar?
¿La habéis empleado esta pregunta?
Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Para mí es un leitmotiv porque me ayuda. O sea, el tema del miedo, como bien hemos hablado muchas veces, son creencias. La mayor parte de nuestros miedos son inventados. Entonces son construcciones que hacemos del futuro de lo posible, ¿no? Por lo tanto, la mejor manera es aterrizarlo. Y aterrizarlo significa poniéndote en las peores de las circunstancias y haciendo un plan de acción desde ahí, ¿no? Y eso ayuda. Eso ayuda a tranquilizar esa parte de nosotros, ese lugar que a veces sufrimos tanto, ¿no? Por lo que nos decimos. En el fondo, quizás todos somos unos tenemos una parte de nosotros que somos cuentacuentos. Nos decimos lo que somos y en el fondo son también cuentos, ¿no? Porque las personas tenemos tantos roles dentro, somos valientes y a veces también somos cobardes. Tenemos esa luz y esa sombra que dice maravillosamente Miriam, ¿no? Y por lo tanto, ser consciente de toda esa pluralidad de lo que somos y a ver a quién estás alimentando te ayuda muchísimo a superar el miedo, ¿no?
Depende muchas veces de la película que te cuentes a ti mismo sobre tu pasado, el que tomes una decisión u otra, más que de las circunstancias presentes.
Sí, 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 indudable. Es lo que se dice en inglés, ¿no? Los storytelling, ¿no? Porque el storytelling dice, no, cuenta historias de la empresa, lo que quieres hacer, pero también hay historias nosotros personales, y que no le prestamos atención, ¿no? Es que cuando yo es que de pequeño en el colegio no me dejaban jugar, o es que en la empresa me pasa esto, pero le obviamos muchísimo otra información. Quizás de pequeño también tenías una familia que te quería, unos hermanos que te han adorado, y había otros amigos, pero preferimos como que una parte de nosotros siempre está buscando tener la razón, y para eso contamos las historias que nos hacen buscar y tener la razón.
Sí, además la cuestión en esto de contarnos historias es dónde está lo real, lo verdadero, lo auténtico. ¿Cuánto de esa historia está tan teñida por los miedos, por el querer tener razón que acaba de comentar Pilar, por deseos insatisfechos que quiero satisfacer, que llega un momento que me creo que mi película mental es más real que la realidad misma? Con lo cual vivimos todos en nuestras propias películas. Entonces imagínate, yo tengo mi película, tú tienes tu película, nos comunicamos desde nuestras películas y claro, la realidad no coincide y la comunicación no nos acabamos de entender. Entonces ahí es donde es importante saberse desapegar de nuestra propia película y observar la historia mental y ser ecuánime, es decir, poder observar todos los diferentes factores, de manera que el dicho de que no hay mal que por bien no venga, podamos ver ese bien cuando vemos el mal. Es el yin y el yang, ¿no? El punto negro en el blanco y el punto blanco en el negro. De manera que desde esa observación más amplia seremos capaces de decidir desde nuestro centro, no desde la visión de miope. Es decir, cuando miro un cuadro necesito cierta distancia. Si pego la nariz al cuadro solo veré el trozo rojo o azul de ese trocito que estoy pegada y además lo veré borroso y me parecerá que mi historia es rojo o es azul. Necesito separarme.
¿Qué le decimos a todas esas personas que saben que tienen que tomar una decisión difícil y que por el motivo que sea no encuentran la fuerza, el coraje, la valentía o el ánimo para llevarla a cabo?
Yo estoy observando un tema últimamente, trabajando sobre todo con líderes, con directivos, y hay algo que me está llamando la atención, es la falta de lo que yo le llamo la merecibilidad, como que no me lo merezco. Temas de autoestima, ¿no? O sea, ¿qué ocurriría si yo, dentro de esa balanza en la toma de decisiones, incluyera la variable también me merezco una buena vida? Me merezco una vida sana y también me merezco mis intereses, que no sea por encima de los otros, son los intereses de los otros y también mis intereses. Y a veces yo, observando, y digo que, insisto, que lo he visto mucho hasta en directivos, ¿no? Que parece que te llama más la atención, que de darle tanto, ponerle tanto foco hacia afuera, agradar hacia afuera, lograr los resultados que se esperan de ellos, que se han olvidado de sí mismos. Por lo tanto, ¿qué hacer en esas decisiones? En esa balanza, incluir, yo me merezco también tener una vida sana. Me merezco recuperarme a mí mismo, a mí misma.
Cuando no encontremos el coraje, decirnos eso.
Sí, es apelar a la autoestima, a quererse, aprender a quererse. Porque ciertamente muchos de los problemas de las decisiones, y además es que, y si me permites añadir una cosa más, yo creo que gran parte de las decisiones que a veces tomamos sin lucidez no nos lo dice la mente, nos lo dice el cuerpo. O sea, las enfermedades, a veces son tonterías, pero enfermedades que no se curan, incluso el abandono del cuerpo, ¿no? Anestesiado del cuerpo, esas... dices, bueno, ¿qué me está pasando? No lo sé, pero mi cuerpo algo me está diciendo. A veces el alarma viene en el cuerpo y cuando empiezas a profundizar, sobre todo trabajas en coaching o trabajas en talleres con personas, dices, es que al final se ha llevado mucho tiempo en el que se ha olvidado de sí mismo o de sí misma, ¿no? Entonces, a la hora de tomar una decisión, incluye en la balanza también, tú te mereces ser feliz. ¿Te lo mereces?
Qué obvio y qué obviado.
Absolutamente. Y a mí me resulta muy doloroso observarlo en personas que gente que además pues dirige grandes empresas, porque cuando uno no se quiere a sí mismo, es imposible querer lo que hace y querer a la gente que te rodea, ¿no?
Yo añadiría otro factor, que es cuando una decisión es muy difícil y tiene que ver con decir sí o decir no. Plantearse, si yo me muriera de aquí a unos meses, ¿qué haría? ¿Haría esto o no? Por ejemplo, os explico un caso mío personal. Tengo que tomar una decisión referente a qué voy a cuánta energía voy a dedicar a una cuestión de aquí a septiembre. Yo pienso, si me muero en octubre, yo no quiero dedicar ni un gramo de energía a eso. Entonces eso me da una fuerza para decir que no, pero yo sé que si digo que no... me están presionando mucho para que diga que sí, pero ¿qué es lo que me ayuda a decir que no? Pues, oye, si me muero en octubre, yo estos próximos meses no quiero dedicar mi vida a esto. No es que lo vaya a dedicar todas horas, pero son unas horas a la semana que requieren mi tiempo, mi energía, además como voluntaria y tal. Entonces, a mí me da la fuerza, por un lado, lo que ha dicho Pilar, muy bien dicho, de la merecibilidad, es decir, yo me merezco unos próximos meses sanos de estar bien y de utilizar la energía hacia donde quiero, y yo pienso, si me muero en octubre, yo quiero haber vivido unos meses excelentes, y sé que no me voy a morir en octubre. Bueno, me parece, intuyo, ya veremos. Pero el pensar en si te vas a morir, ¿qué harías? Te puede ayudar a tomar una decisión.
La más pequeña acción tiene repercusiones. Se avanza, por ejemplo, por un camino y de repente nos desviamos de nuestra ruta un milímetro. Con el tiempo, esta desviación nos aleja cada vez más de nuestra ruta inicial, provocando enormes cambios. Del dedo y la luna.
Me encanta este corte que acabamos de escuchar, porque fíjate que en el fondo la línea recta es una invención humana. Porque no hay nada en la naturaleza que sea recto, ni la luz llega recta. Entonces, a veces parece que llegar a un objetivo es seguir una línea recta, en absoluto. O sea, cada escollo que nos encontramos, cada quiebro, cada curva en la que vemos forma parte de la naturaleza. Creo que se nos olvida que nosotros somos primates, somos naturales y somos parte de la naturaleza. Y como tal, actuamos, tanto en emociones que a veces nos atrapan, como también en las tendencias. Por eso yo creo que a veces esa búsqueda de decidir con lucidez significa quiero ser preciso y certero, pues no siempre vas a serlo. Y además es así, porque somos seres humanos y estamos dentro de la naturaleza. La naturaleza no es tan certera, ni muchísimo menos, a priori. Luego, cuando lo contemplas en el largo plazo, en la distancia, dices, bueno, pues qué bueno aquello que hice. Pero en el día a día, parece que estás tropezando otra vez, esta frustración vuelve. pero bueno, porque forma parte de esa inexistente línea recta.
A veces creo que se nos olvida más confiar en la vida también a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? ¿No? Como que nos ponemos muy dramáticos, muy traumáticos, muy no tomar esta decisión. Pero mirando hacia atrás, la mayoría de las decisiones han sido las correctas, yo creo, en la mayoría de las vidas.
Sí, porque además esa intuición que maravillosamente escribe Miriam, que además yo creo que es una intuición también es muy corporal, porque se siente, ¿no? Tú lo decías, ¿no? Está en el estómago, está en algún lugar del cuerpo. Cuando yo antes ponía el ejemplo del mail, ¿no? Ese mail que a lo mejor mandas un poquito, a lo mejor no para matar a nadie, ¿no? Como en la India, pero sí para quemar una relación o para quemar una situación. Luego lo contemplas con perspectiva y dices, ¿yo por qué hice esto? Y al final, porque una parte de ti, de ese múltiples roles que jugamos, una parte de ti que normalmente está asociado más a esa parte más frágil de uno mismo, que no nos atrevemos a contemplar, te estaba demandando salir de ahí. Te lo estaba pidiendo, pero no lo vemos, no lo escuchamos. Y luego dices, qué bueno que mandara aquel mail. Oye, lo pasé fatal, sufrí, etcétera. Pero me ayudó a aliviarme y me ayudó a dar ese espacio a esa parte frágil que tantas veces no protegemos.
Hay tres preguntas que son unas excelentes consejeras y que le ayudarán a tomar la decisión correcta en todo momento. Primera, ¿esto me acerca o me aleja de la paz interior? Segunda, ¿esta decisión es buena para mí, para las otras partes implicadas y para el resto del universo? Tercera, ¿estoy decidiendo desde el miedo o desde el amor?
Bueno, estas son las preguntas que yo incluyo, que recomiendo hacerse antes de tomar una decisión. ¿Qué preguntas os hacéis vosotros? No sé qué os parecen estas, no sé. ¿Qué preguntas conviene formularse antes de tomar una decisión?
¿Qué impacto tendrá en otras personas? Y si va a tener un impacto, ¿cuánto quiero compartir de la decisión antes de tomarla? Porque hay veces que es mejor compartir una vez has tomado la decisión y otras veces en el camino es bueno compartir. Y en ese compartir es bueno pedir con claridad y ofrecer con claridad. Es decir, ¿qué es lo que necesito y qué es lo que ofrezco? Y en ese sentido creo que son como pequeñas cosas que nos pueden ayudar a decidir bien. Y finalmente, ¿qué es lo esencial?
¿Qué es?
¿Qué es lo esencial? Pues yo creo que hay un núcleo esencial y que luego va variando un poco según el momento de la vida en que estés, pero amar y ser amado es esencial. Compartir lo mejor de ti mismo, creo que hemos venido a compartir. Crecer juntos en vez de a través de celos, envidias y mala onda, en vez de ayudarnos a crecer, lo que hacemos es aplastarnos unos a otros. Y creo que es muy importante, muy esencial, que sepamos convivir creciendo juntos, no haciéndonos sombra unos a otros.
Tú, Pilar, ¿qué preguntar?
Sabía. ¿Qué pregunta?
Sí, ¿qué preguntas te tomas tú antes de tomar decisiones, Pilar?
¿Dónde estoy poniendo más foco? ¿Si en otros o en mí? ¿Qué es lo que quiero? Lo que ha comentado antes también Miriam, cuando todo esto pase, ¿qué escribiría de ello? O sea, la parte de ser escritora significa escribir nuestra vida, significa, si yo tuviera que escribir de aquí a un año toda esta decisión, ¿qué escribiría? ¿Y qué diría? ¿Y qué valoraría? ¿Y qué de aquello que podría mejorar, qué sería, ¿no? Entonces, a mí me ayuda a tomar distancia. A mí me ayuda mucho tomar distancia pensando en escribir tu propia biografía mental, por supuesto, no escribir en el ordenador ni papel, ¿no? Sino simplemente pensar qué escribirías después de haber tomado esta decisión de los aciertos o de los errores, ¿no?
Y fíjate, eso de pensar en escribir a mí a veces me sirve también para quitarle hierro a los asuntos, porque dice, ¿en una biografía yo incluiría esto? Y dicen, no. Y dice, entonces, si no lo voy a incluir en mi autobiografía, ¿qué hago preocupándome por esto?
Sí, yo creo que a veces la mente tiene que estar entretenida, pero esa necesidad de entretenimiento nos agota. Por lo tanto, algún problemilla siempre tenemos, porque parece como que no tenemos vida si no hay problemillas, ¿no? Pero, hombre, la energía es demasiado valiosa para estar invirtiendo en cosas que no valen la pena, ¿no? Sin duda.
Oye, momento de striptease emocional. ¿Qué decisión difícil habéis tomado en vuestra vida que podáis compartir con la tribu de pensamiento positivo para darles ánimos? Para decir, oye, mira, yo tomé esto, me costó la pera y al final salí adelante o no. No sé, pero algo personal, algo que os vean de carne y hueso. Ya que habláis de tomar decisiones, vaya. Uh-huh. Se quedan en silencio.
Sí,
las dos.
No, estaba pensando en la media. A ver. Yo en mi caso una decisión fue en el plano empresarial cuando cerré una de las empresas y monté otra. Y cerrar una empresa cuando hay socios de por medio tiene muchas implicaciones. A mí la pista me la dio el cuerpo. Yo no me encontraba bien.
¿Qué te decía tu cuerpo?
Pues no me encontraba bien. No estaba bien. Y luego además tenía una tendencia de cuando a veces me vienen a mí ideas de irme mucho tiempo fuera de España, por ejemplo, que siempre lo hago, lo aprovecho todo porque luego me voy a estudiar, o sea que está fenomenal, pero cuando dedico mucha energía a ver dónde me voy a estudiar, etcétera, etcétera, es que necesito tomar distancia y es porque algo en mi vida actual no me está funcionando, ¿no? Entonces identifiqué dos aspectos que me ocurren, es esa búsqueda siempre de irte, de ver qué voy a estudiar o qué voy a hacer fuera, que es muy gratificante porque vienes luego con cosas nuevas, pero vaya. Y segundo, el cuerpo. Cuando el cuerpo no me encontraba bien y mi estado de ánimo no era positivo. Entonces me daba cuenta de que estaba quizás en una situación en la cual yo no era feliz. Y me costó muchísimo porque las decisiones a veces están vinculadas a temas más complicados que eso, ¿no? Pues cariños enganchados en el tiempo o temas de estos que te cuestan, realmente te cuestan. Y me costó mucho hacerlo, pero estoy muy contenta. Estoy muy contenta de haberlo hecho y de haberlo logrado, porque para mí era un umbral realmente difícil, ¿no? Y no solo por el hecho en sí, sino por todas las implicaciones que suponía, ¿no?
Enhorabuena.
Gracias.
Para mí una decisión difícil fue a los 47 años iniciar una nueva vida en la que entrar en el mercado laboral de una forma diferente. Es decir, hasta los 47 años estaba en una organización en la que lo tenía todo solucionado, no tenía que preocuparme por nada. Y justo en esa época publiqué mi libro Vivir en Libertad, y en realidad es un libro que acompaño al lector al proceso que viví yo de vivir en libertad y reinventa tu vida, que fue el siguiente libro que publiqué. Uh-huh. Y la idea es esta, ¿no? O sea, fue una decisión difícil porque a los 47 años ponerte a trabajar, no es que no hubiera trabajado, o sea, trabajaba desde las 4 de la mañana hasta medianoche y de lunes a domingo 365 días al año, o sea, pero sin remuneración. Entonces fue una decisión de la cual estoy muy contenta y que ha hecho, por ejemplo, que personas como Pilar se convirtieran en una gran amiga y que tengo mucho más tiempo para la amistad. Y bueno, la verdad es que me siento súper feliz de haber tomado esa decisión, que fue muy difícil.
Qué bien.
Yo creo, no sé, Miriam, ¿tú qué opinas? Que a veces los escritores también escribimos sobre nuestros procesos, y muchas de las cosas que escribimos también nos escribimos a nosotros mismos.
Uno siempre acaba hablando y enseñando de lo que más necesita aprender, y yo creo que todos los que nos dedicamos a estos asuntos, ¿no?, debemos tener esto muy presente, ¿no?
Sí, además que si escribes de lo que estás viviendo y experimentando, es una forma de abrirte al lector como ser humano, para acompañarle o para darle unas pautas que a ti te sirven. Y eso creo que es muy hermoso, que podamos compartir entre unos y otros.
Cuando dudes entre hacer y no hacer, siempre haz. Al menos aprenderás de la experiencia. Jodorowsky.
Entre hacer y no hacer, siempre haz. Aunque te equivoques, aprenderás de la experiencia. ¿Estáis de acuerdo?
Bueno, no sé, depende, ¿no? Yo creo que no siempre. No, yo creo que hay veces que mejor... Lo que sí que creo que en cualquier caso, hagas o no hagas, hay que decidir qué estás haciendo o no haciendo, que tú lo decías muy bien, Sergio, antes. Pero creo que también hay una anestesia en la acción. Hay personas que, por olvidarse de uno mismo, está haciendo y haciendo y haciendo, porque es mejor hacer que no hacer. Por ejemplo, en la crisis estás haciendo, y quizás hay que tomar un respiro para pensar, para meditar y para estar en contacto con uno mismo. Y ese respiro puede ser pasear, esta naturaleza. Por lo tanto, irnos siempre a la acción, yo creo que tiene a veces una anestesia no tan positiva.
Uh-huh. Apoyando y siguiendo con lo que dice Pilar, el no hacer es una decisión de hacer no hacer. Es decir, que no hacer también es hacer algo que es no hacer nada. No sé si me lío como lo explico. Pero la cuestión es que si sientes una inseguridad y un miedo, la decisión no la tomes en base a esa inseguridad y ese miedo. Tómala en base a la confianza, al amor. Entonces, a veces hacemos para esconder la inseguridad, para esconder el miedo. Y entrar en silencio, calmar, frenar un poco para recuperar la confianza, para recuperar la salud, para recuperar la calidad de vida, creo que es importante.
El hombre que pretende verlo todo con claridad antes de decidir, nunca decide.
¿Piensas hacer un curso de PNL este verano? En la Escuela Increchendo, durante el mes de agosto te proponemos dos cursos intensivos no residenciales en nuestro centro de formación de El Plantío, uno de formación Precritioner de PNL y otro de hipnosis ericksoniana, con Alan Santos, el maestro de maestros de España. Infórmate en www.escuelaincrechendo.es. Si te apuntas antes del 30 de junio y vienes de parte de Pensamiento Positivo, te ofrecemos un 5% de descuento adicional. Escuela Increchendo. Atrévete y cambia.
Las decisiones de hoy son las consecuencias de mañana. Matías Izquierdo.
¿Quieres preparar una cena divertida y nutritiva? Muy fácil. Saca del congelador unos nuggets de pollo Maeso, crujientes bocaditos de pechuga que harán que los tuyos aplaudan y no dejen nada en el plato. Maeso. Sabes lo que comes.
¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 27 y 28 de octubre. Más información en pensamientopositivo.org. ¿Te sientes insatisfecho con tu economía? Muchas personas trabajan en lo que no les gusta, por un salario insuficiente y no ven ningún futuro. Deshacerte de las creencias negativas sobre el dinero y duplicar tus ingresos se puede aprender en el seminario El Código del Dinero, del autor Raymond Sansó, en Madrid, el 2 y 3 de junio. Infórmate y apúntate. info@raymondsansó.com o llama al teléfono 93-551-4578.
No me hago nada.
Pensamiento positivo, el cierre.
Pilar, una idea para alguien que tenga que tomar una decisión difícil en su vida.
Sigue tu intuición y para eso crea silencio en tu vida, escúchate y ¿qué te dice tu cuerpo?
Cálmate, date tiempo, escúchate, escucha las señales, confía en ti.
Confío en ti. ¿Dónde firmas libros, Miriam?
Mañana, domingo 27 a las 12, en la caseta 345 de Cairós, sobre el poder de nuestra presencia, una guía de coaching espiritual.
¿Y el lunes?
Que lo presentaré el lunes 28 a las 7 y media en el Centro Cultural Blanquerna, en la calle Alcalá 44, acompañada de Federico Mayor Zaragoza y Agustí Paniker.
Gracias por venir, chicas. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí y además compartir con mi buena amiga Miriam Subirana.
En la NASA hay un póster de una abeja que dice así: aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. Y eso es lo que ha pasado con todo el equipo de Pensamiento Positivo. No sabían que era imposible y por eso lo han vuelto a hacer.